Joe. Ya saben que los gringos hacen Joe para entregar premios. Hacen Joe si es Navidad, Joe si van a la guerra, Joe si dos aviones voltean las Torres Gemelas, Joe si vienen los huracanes y Joe si asume un nuevo presidente. Y ahora es el turno del Joe de Obama, cabrones. Documentales de Barack, la historia de Barack, fotos de Barack universitario, Barack experimenta con drogas, Barack activista social, Barack en Harvard, Barack vestido de estilo fiebre el sábado por la noche, Barack en su tren, Barack presidente. Pero lo que me sorprende de todo esto no es eso, sino que ya no vamos a volver a ver a Bush. Casi una década, güeyes, y Bush dio su último discurso presidencial. Hice lo que creía mejor para el país, dijo. Y Obama dijo en otros comentarios, entre otras cosas, que Bush es un buen hombre. Y miles miraban atónitos todo esto. ¡Ta madre! Es como un médico que aplicó la eutanasia en un paciente con gripa. Y luego sale el otro y dice, no, es un buen hombre. Es que pensé que era lo mejor para el paciente. ¡Ah, chingada! Luego del Joe del martes, manos a la obra. Ahora el mundo tendrá otro presidente. Perdón, ahora Estados Unidos de Norteamérica tendrá otro presidente. Y ya los mandatarios del resto del mundo regalan flores y bombones para tener un sitio en la mesa. Por otro lado, el director de cine Oliver Stone está haciendo un documental sobre la izquierda sudamericana y básicamente sobre Hugo Chávez. Y mientras Chávez y Evo Morales rompían con Israel y Stone recopilaba información, llegó a la Argentina de Cristina y declaró que Evita era una mezcla de santa y prostituta. Los peronistas dijeron puta yo, puta la oligarquía, y declararon a Stone persona no grata, que seguramente estaba borracho con vino argentino, dijeron. Bueno, al menos tienen mejor copa que algunos gobernantes argentinos que, borrachos de su propio vino, hundieron el país en la mierda. Eso sí, Evita siempre fue y será una santa. Y mientras el mundo buscaba al piloto del Airbus amarizado en el río Hudson para aplaudir la proeza, Israel y Hamas estaban en medio de si tregua, sí, si tregua, no, si tregua un poco, nada, mientras que la ONU se rasgaba las vestiduras al grito de nadie nos pela. El rally Dakar terminaba en Buenos Aires derritiéndose por el sol de enero, y los doctores presidenciales decían que Cristina tiene un cuadro depresivo y que no está bien emocionalmente. ¡Chale! ¿Se necesita un médico para eso? Y como el mundo es grande y hay sitio para todo, en Sri Lanka se mataban entre opositores y soldados del gobierno, en El Salvador se votaba, en Afganistán se anunciaba otro atentado, e Israel hablaba de todo lo destruido en Palestina. Armas, búnkers de Hamas, túneles, terroristas, etcétera. Ah, sí, un chingo de niños. ¿Pero cómo le hacemos si guardan armamento en las escuelas? ¡Oh! Al final, cese del fuego, al menos por una semana, dijo Hamas. En fin, en Panamá se reunían los presidentes de Panamá, México, Colombia y Guatemala para cooperar en la lucha contra el narcotráfico, que no sea negocio para ellos. Para cooperar en la lucha contra el narcotráfico, punto. Que no sea negocio para ellos el tráfico de drogas, y que renuncien a esta actividad es el objetivo que queremos alcanzar. ¡Ah! Así es, amigos, así está el mundo, siempre en movimiento, siempre girando sobre el mismo eje y entregándonos el mismo vértigo que un hamster en una lavadora. Y entre náuseas y mareos le damos la bienvenida al caos total.
Se esperan más de 2 millones de personas en Washington para esta ceremonia de posesión de Barack Obama como el presidente número 44 de los Estados Unidos, pero solo hay 240 mil personas que tendrán acceso al área donde se realizará esta toma de juramento. El servicio secreto dice que las calles por donde pasará la caravana oficial solo tiene capacidad para unas 300 mil personas. Luego de ello se cerrará el acceso.
El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del Siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. Caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sextuagésima, nonagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de Salud del Pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de las despedidas!
No mames, pensé que este día jamás iba a llegar,
sí, que
cabrón.
Sí, a mí no me gusta la despedida, pero esto está chiquísima.
Muy emocionante. Sí, adiós, sí, adiós.
Goodbye.
Adiós,
goodbye.
George W.
Sí,
Bush.
Sí, vete a la... la chingada.
Que no regreses nunca.
Sí, güey.
Qué conmovedor, cabrón. Yo pensé que este día nunca iba a llegar.
Sí, que sí,
y
wey,
que,
sí,
que
sí.
En caso de que el mundo se desintegre, sí, iba a superar todos los dos mandatos de Bush.
Sí.
Era como que pocos apostaban a eso.
Sí,
wey, así
sí
que bueno, un abrazo encarnizado,
no,
podríamos
no
decir. No, no, no estoy
no
hablando de George W. Bush.
Sí.
No, sino de todos los que en estos momentos están con la diciendo, no, no puedo creer.
Sí que sé. Entonces, sí,
años
que
de mi vida viendo este petete
arriba.
Una gran peda. Pero tengamos en cuenta que vamos a decirle a George W. Bush que, lógicamente, luego de su paso por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y de la Casa Blanca, el mundo es un poco peor. Por eso, lo despedimos de aquí. Guerras, invasiones, cuestiones que no han sido todavía delineadas. Crisis financiera más grande de la historia de la
vida.
Un índice de popularidad más bajo de la historia de Estados Unidos después de Nixon.
Sí,
pero hay que destacar también.
Se llevan unos recuerdos
memorables con sus queridos perritos terrier y para compartir con su familia, que ya sabemos su padre también tiene algo de responsabilidad en esta dirección del timón del universo. Pero relativo a lo bueno que ha hecho George W. Bush, porque hay que destacar las partes. Por supuesto, reactivó la industria bélica. Incrementó la chamba a miles de soldados que estaban medianamente desocupados, inclusive. Redistribuyó la geografía entre empresas petroleras en el mundo. Fortaleció la actividad de muchos grupos extremistas que encontraron en él justamente su justificación para, bueno, en síntesis, ve el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. A la chingada se va George W. Bush. Así que bueno, esperemos no volver a verlo con al menos con tanto power.
Con
un power limitado dentro del rancho y a la chingada. Damas y caballeros, vamos a presentar en este día verdaderamente histórico a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque en serio confina de espacio con pingoles el capitán Roger Vinilo.
Que saluda también.
Salude, muy bien, despida. Porque nosotros, ante todo, somos unos caballeros, ¿verdad? Muy bien. Damas y caballeros, es momento de presentar. Ahora está conmocionado el capitán, le sorprenden todas estas cosas, pero está más
conmocionado. Está conmocionado por el desmadre del Real Madrid.
Sí, que boluda sea presidente, ya es como un. Pero es machín. Es boluda, pero es hombre, ¿eh?
Ah,
es a cargo, es una boluda, realmente. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
¡Sí que sí, papacita! ¡Salude, Mudita, salude!
¡Salude, salude, que se va el chorcho! Ahí está, sí, hágale unas porras.
No le pone mucha emoción.
No.
Es raro esto.
A ella le gustan más las bienvenidas que las despedidas. La pone nostálgica, muy bien. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Con ustedes, un Mico!
¡Sí que sí, mi corete!
¡Mi coordinación! ¡Mi compañero! ¡Mico!
¿Quieres una palabra?
Ajá.
No hay tiempo, güey. No,
no, bueno, güey, pero no sé, momentos de intercambio, usted no tampoco se puede exceder. Efectivamente, sí, estamos de acuerdo con usted, pero solo en parte. Muchas gracias. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el Claro Oscuro.
¿Cómo está, Claro Oscuro?
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi coludo, mi colorado, mi compañero. Estoy aquí sacado de onda, cabrones.
¿Qué pasó, güey?
Yo sé que algunas personas de la mañana toman un licuado, otros comen cereal, Mico su racimo de bananas dobles, por ejemplo, pero nunca hubiera imaginado que alguien se desayune su dosis de hierba, ganga, mota, para entrar a ir a jale.
Sí,
pero no
todo,
mames. Digo que nosotros teníamos un amigo que tenía un comercio y se fumaba un sorete a las 9 de la mañana.
Porque no podía atender al público.
Pero, güey, no mames, si no, yo no puedo soportar la atención al público, decía. Y esto me equilibra.
Yo no podría hacer jamás esas cosas.
No,
a mí me pega demasiado todo.
Es muy temprano.
Cabrón. Como un desmadre en cualquier parte.
No mames. Bueno, pero nunca hubiera imaginado que alguien se desayune con mota. O sea, digo, esto porque un día cualquiera, mientras yo voy con destino al jale en mi Mercedes colectivo, entiéndase camión... Era colectivo, bueno, me llega un aroma un tanto familiar, ¿no? Pero un tanto familiar a lo mejor en otros ámbitos, no a esa hora de la madrugada y arriba del camión. Empecé desea relacionarlo con algún recuerdo reprimido y si efectivamente era la compañera marihuana. Y pues después de identificar el olor, me entró la curiosidad de averiguar quién sería la persona que tomó su desayuno activador y lleno de energía. Así que comencé con la identificación. Primero me fijé en una viejita que iba dormida recargada en su compañero de asiento, que fue descartada al ver la falta de intensidad, la inactividad física mostrada por ella. Así que dije, no, esta sí valió. Así que pasé al siguiente posible consumidor. Identifiqué a una mujer de una edad entre 20 y 25 años, la cual iba maquillándose con todo el contoneo del camión, y pensé, probablemente el efecto de mareo contrarresta el movimiento del camión y de esta manera se puede maquillar de una manera económica, audaz y efectiva. Pero el momento en que se picó el ojo con su artefacto para pintar los ojos, quedó completamente descartada. ¡Auch! Así que pasé con el siguiente. Era un personaje que pudo haber pasado desapercibido, de no ser que iba colgado de la barra del camión y viajaba con la cabeza fuera del mismo. ¡Ah! Pero también fue descartado porque una vez que pasamos junto a un poste, la cabeza quedó enclavada y al tiempo rodó por el pavimento. Así que dije, no mames, este no era. Hubiera tenido capacidad de reacción. Y dije, si hubiera estado endrogado, pues cómo hubiera tenido los reflejos para esquivar el poste. Así que me quedé con la duda de por qué no tuve tiempo de analizar a todas las personas. Pero esa viejita me pareció muy sospechosa. Bueno, ya me cansé. Postscriptum, si fue largo un mensaje, solo disculpen, solo manden un concho, un whisky o algo, dice el claro oscuro de Monterrey, Nuevo León, México, que yo creo está muy equivocado. Para mí el que se había fumado el sorete era el que iba colgado del camión. También no se dio cuenta. Dijo, no, sí fui yo, cabrón. Por eso la ropa me apesta, diablos. No, pero el que iba colgado fuera del camión, que no tuvo capacidad de reacción, se le vino el poste encima y dijo, no woman, no cry, no mames, qué pedo. Y ahí va, es mi destino y así lo afronto.
Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde General Belgrano, provincia de Buenos Aires, Argentina, llega Nacho K.
¿Cómo está, Nacho K?
Escribo para decirle a mi paisano desintegrado que tuvo el incidente ese del tornado el 31 de diciembre.
Ah, sí, güey.
No, que se quede tranquilo. Sí, que siempre hay alguien con peor suerte que uno. Yo tenía un amigo que era la dieta en persona, mufa. Pero, es decir, el güey estaba salado. Saladísimo. No estaba meado por los perros, estaba meado por los elefantes.
Por las ballenas. Por el niño elefante.
Estaba
el niño elefante.
Meado por los dinosaurios. El güey, mire.
Es como una bendición.
Tenía mucha mala suerte. A mí comienza esto a inquietarme porque Nacho Casa habla de su amigo en pasado permanentemente.
Sí.
Él era el que ligaba los pelotazos en la cara, en los partido de fútbol, al que se le caía el helado en la ropa nueva, el que pinchaba una goma bien lejos de su casa. Una vez jugando al fútbol, su propio compañero de equipo quiso despejar el balón y le pegó a él.
¡Puta madre!
Desplazamiento de rótula y rotura de ligamentos cruzados. Pero lo peor de todo fue un verano que tenía la bicicleta rota cada media hora, media cuadra, ¿no? Media hora, ojalá media hora.
Cada media cuadra
se le salía la cadena. Así es. Estuvo como dos semanas a todo el lado donde iba. Esperen, muchachos, se me salió la cadena. Y así estaba. Hasta que, bueno, después dejó la bici en la casa. Nosotros lo convencimos. Le dijimos, tú retrasas todos nuestros proyectos y nuestro futuro en pos de una cadena que se sale. O ajústalo, llévala a la bicicletería o haz algo. Nosotros lo llevamos en el manubrio en esa época. Y durante un mes más o menos le decíamos, llevaste la bici a la bicicletería, llevaste la bici a que te la arregle. En un día de febrero lo convencimos de que lleve la bici a la bicicletería. ¿Y qué pasó esa mismísima noche?
¿Qué pasó?
¡Se prendió fuego la bicicleta!
¡No mames, güey! ¿La bicicleta o la bicicletería?
La bicicleta. La bicicletería, ¿no? Tiene claro. Y un, claro.
pensaba, las posibilidades de que la bicicleta entre en combustión eran mínimas. Pero se incendió la bicicletería.
No,
sí, no quedó ni un triciclo adentro, nada. Se prendió, pérdida total. El bicicletero llorando en la acera, diciendo, perdí todo mi fruto del trabajo durante años. Y mi amigo con cara de, ¿y ahora dónde llevo la bicicleta? Increíble. Por eso le digo a mi compatriota que cada vez que le pase algo malo, piense que a Feyán le iba peor. Un abrazo grande.
Le iba.
Pero ¿qué pasó?
¿Qué no habrá pasado?
Yo prefiero pensar que su amigo no lo vio
no lo vio más por esas cosas del destino.
Y se fue con su suerte hacia otros lugares. Un abrazo para Nacho Cass y las bicicleterías en llamas. Y ahora nos vamos directamente al móvil desde New Jersey, donde está el Kefas.
¿Qué onda, cabrones? Aquí informándoles en directo. No, esto es tremendo. Esto es terrible. Estoy aquí al borde del río Hudson, en donde hace apenas unos minutos un avión de la línea US Airways tuvo que hacer un amarizaje de emergencia. Más o menos... a ver, esperen que me ubique. ¿Where is the train? Aquí estamos más o menos donde está el túnel Lincoln que conecta New York con New Jersey. La cantidad de pasajeros se dice eran 60 y en otros reportes dicen que eran 160. Aparentemente no hay personas muertas, pero sí tuvieron que saltar al agua. Que para que se den una idea de lo congelante que debe estar esa agua, disculpen, un pájaro, sí, lo congelada que debe estar esa agua, la temperatura ahora mismo es de 19 grados Fahrenheit. Unos menos 5 grados Celsius. Sí, y todo por un pinche pájaro que se les atoró en las toberas. Se habla de gansos canadienses. Ahí tenemos que, bueno, estos no son gansos canadienses específicamente, pero gansos canadienses como de 5 kilos cada uno se atoraron en una de las toberas y eso produjo que el piloto tuviera que amarizar sobre el río Hudson. Bueno, esto es lo que se está informando. Sin más novedades por el momento, luego les aviso. Cambio y fuera, Kefas de New Jersey.
Hola, soy Pablo de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Pablo?
Pirata, lagarto, mi colección de libros. Ayer estaba en casa me dieron una inyección para bajar la fiebre. Porque estoy malito de la fiebre. Estaba que volaba. Bueno, y pasó una camioneta anunciando las funciones que dará un circo. Ya saben, ¿no? Se pierda el circo de Monterrey. Presenta animales exóticos e ilegales. Ningún tipo de persona jamás ha visto algo de esta. Y así, ¿no?
Sí.
Y bueno, y entonces presentaban todas sus cosas. Me hizo recordar cuando estaba en la primaria que iba a los circos a anunciarse y dar presentaciones de sus actos circenses, ¿no? Iban los circos a la primaria.
Yo no me iba.
Yo estaba en la primaria, estaba estudiando las cosas de primaria. Y de pronto que entró un payasito al aula y decía, hola amigos, vengo a invitarlos al próximo circo. La maestra decía, bueno, ya retírese, por favor. No me diga lo que tengo que hacer, hija de puta. Y luego, bueno, y le repartían entradas a los niños para que vayan. Llevaban animales, pero por lo regular...
Llevaban animales,
sí,
qué chido.
No, pero por lo regular siempre eran perritos que jugaban fútbol o brincaban aros, ¿no? En una ocasión fue un mago y comenzó a hacer sus actos, sacaba pañuelos de sus mangas, bueno, en fin, lo de siempre, lo que todo mago hace. El acto que no olvidaré jamás fue cuando estaba mostrando el sombrero donde iba a sacar una supuesta paloma. Supuesta paloma que en realidad apareció, cubre el sombrero con su capa, dice las palabras mágicas, abra cadabra, y en eso saca la paloma, pero la paloma se cagó tremendamente en su mano y el mago la soltó con rapidez, se le llenó de excremento el pantalón, la paloma voló, todos reímos. Qué gran confusión. Un abrazo, amigos, mientras me baja la fiebre. Pablo de Monterrey.
Un truco de mierda,
porque el truco con animales es lo que tiene, ¿vio?
Uno sabe
cuando el conejo
le sale de mierda,
o el conejo se le pone a follar adentro de la galera. Paloma sale y lo caga, ¿vio? Es muy 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 complicado.
El ronco de Ciudad Juárez, México.
Carroco.
Escuchando el programa del día miércoles, alguien comentó algo sobre los pendrive, es decir, las memorias flash, el USB. Pues yo quiero comentar algo. A finales del año pasado, mi jefe, el gringo malhumorado, tuvo un viaje a China. Recordemos el gringo malhumorado que solo lo calmas hablándole de viejas encueradas. El gringo dijo,
es una muy buena técnica.
Y salfa, mira estas boobies, pa.
Tetas.
Tetas. Tetas. Oh,
qué lindo! Y ahí se calma.
Sí.
Bueno, tuvo un viaje a China el gringo malhumorado. Y previamente ya había ido y comentaba que los pendrive estaban bien baratos allí, por lo que le di $20 para que me trajera uno, esperando que fuera de una memoria sorprendente.
Sí que sí, guay.
Póngale que los chinos ya manejaban un pendrive de 1000 gigas.
Sí, sí.
30,000 gigas.
Póngale, mínimo.
Bueno, pues no, el muy pendejo me trajo uno de 4 gigas.
Ah,
no, cabrón, le robó la lana, ¿eh?
Le está cagando.
Porque eso,
sí,
en China se lo regalan en el hotel,
sí,
eso.
Güey,
es
sí.
Que es...
Me... Son los volantes.
¿Qué? Son los volantes, son para repartir.
De la calle, sí.
En lugar de publicidades,
sí,
vio de,
en papel.
Viejas encueradas,
sí.
Triple X, venga aquí, cabaret y esas cosas.
Es como se ve,
en
sí.
China le dan pendrive. Así que, bueno, me trajo uno de 4 gigas. Me dio un chingo de coraje, ya que por ese precio podía haber comprado uno igual o mejor aquí en Juárez o en El Paso, Texas. Pero eso...
Y en Tepito ni le cuento.
Y en Tepito se compraba uno de 55 mil gigas, güey. Pero eso no es todo. Lo peor es que a la semana la pinche memoria dejó de funcionar.
Puta madre.
Buena memoria, estaba preparada para China.
No entendía.
Claro, estaba preparada para cosas de China. Usted le
comenzó a hablar de...
Claro, le comenzó a guardar documentos que no eran en chino.
Póngale.
Y la memoria dijo, no, ya valí
madre,
madre. Tengo Alzheimer, claro. Estaba que me cargaba el payaso de coraje cuando fui a reclamarle. Oh, ¿cómo le fue a reclamar al jefe? Le fue a reclamar al gringo malhumorado.
Bien.
¡Ah, pinche gringo malhumorado, jefe, chief! Me diste es una mamada. Este me... antes de que yo le dijera algo, me dijo... Ronco, solo quiero decirte que estás en la lista de ser liquidado de esta empresa para el mes de marzo o abril.
¡Puta madre!
¡Que la chingada! Nomás eso me faltaba. O sea que para cuando él vaya a China y cambie mi pendrive, yo ya no voy a estar aquí. ¿Cómo es el pedo? Bueno, ya se veía venir. Las liquidaciones están al por mayor. Espero que la cosa mejore antes de que me toque la guadaña y pueda recuperar mi pendrive o al menos los $20, puto. De pasada, les quiero pedir un chingue a su madre, la compañía Delphi. Se pronuncia Delphi, porque ay, hace 5 años que le venimos aumentando la madre a Delphi,
sí.
Y usted viene ahora, ¿cómo se pronuncia? Con razón no se entendían los gringos de Delphi.
Claro,
decían, no, le están mandando
es
madre
otro.
A otros,
sí, sí, sí.
No a nosotros. Así que, porque está a punto de correrme a la chingada, dice el Ronco. Bueno, por supuesto, entonces tocan un desintegrado y nos tocan a todos.
Sí,
así que, Delphi,
¡chinga a tu madre!
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la voz de tu jefe. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Pipe Epiléptico.
¿Cómo está, Pipe Epiléptico?
Y ya sé, parezco el heraldo que anuncia los cumpleaños desintegrados de la oficina, ¿verdad? En esta ocasión, pues resulta que el pinche Ilya King tuvo la mala suerte de cumplirlos y que le cayera sábado. Por lo tanto, ya sé, no se lo pudieron celebrar ni nada. Pero no sé cuánto.
Nadie lo saludó.
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo no sé cuántos años cumplió, pero está pollo. Si fuera un cabrón que me cayera mal, les pediría que lo mandaran a la chingada con las felicitaciones. Digo, después de todo, ¿a quién se le ocurre cumplir años el fin de semana?
Sí que sé.
En fin, la verdad es que el güey es a toda madre. Además de que está cumpliendo satisfactoriamente con la misión recomendada de bajar los programas y distribuirlos.
Perfecto.
Entre todos los que no tienen, tenemos internet en la oficina. Debo confesar que en un principio, cuando recién le cedí el poder, el güey se le olvidaba ponerle en su carpeta de red los programas a todos. Además de que, si vino a criticar, mire. Estamos en esta especie de ciclo de homenajes a él aquí.
Sé que sé.
Que por su cumpleaños y usted ya viene a marcarle algo que como que se fue perfeccionando
se
con
fue
el
perfeccionando,
tiempo.
Se fue perfeccionando.
Sí, el güey se olvidaba, pero ahora no, a toda madre.
¡Bua!
Para cuando se acordaba, todo el mundo ya había ido a reclamarle que Eliakim no cumplía bien con su función de repartidor de en caso de que el mundo se sintiera ¡bua! Dentro de la oficina. Pero en ese tiempo para acá el cabrón se ha puesto las pilas y todo lo que da. Y ahora, cada que llega a la oficina, el primero que hace es bajar y distribuir el programa. Ahora sí, ni una sola reclamación en el departamento de quejas. Y no solo eso, hemos aumentado las suscripciones. ¡Sí, a huevo!
¡Bua!
En la oficina ya están viviendo las suscripciones.
Sí,
que
sí,
bueno, Tons, por estas muchas razones les pido, hagan una excepción con Ilya King, ya que este cabrón le gustaría que le cantara el feliz cumpleaños, que le cantara la oveja parto, que le cantara el mico, que le cantara el lagarto, que le dedique un concha, que sea
no,
otro, que le cantara la muda. En fin,
lo lamentamos mucho,
le dejo en sus manos. Lagarto, cuídate, no hay excesos de...
¡Mico, cántale tú!
No, porque, claro, porque el Pipe Epiléptico... Bueno, vamos, efectivamente, el mico le va a cantar y en esta rueda de homenajes al Pipe... No, al Pipe... Pipe Epiléptico, no, a Eliakim.
A Eliakim, güey.
El, sí. Mico, por favor, haz lo tuyo.
Que lo haya
un abrazo
de
grande. No solo la pasó de teta, sino que llega el tiro loco desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está el tiro loco?
Me quiero sumar a esta rueda de homenaje que sale aquí. Porque tengo algo contarles que, bueno, miren, les comento que Eliakim, cuando lo nombraron así repartidor de encaso dentro de la oficina, y las viejas se le empezaban como empezaron a acecharlo, los hombres lo llamaban jefezote. Pero Eliakim, el mismo de siempre, un cuate derecho que no se deja deslumbrar por la fama y la fortuna, además de que su trabajo es de mucha calidad, todos los días se da tiempo para distribuir personalmente los programas a los desintegrados que no tienen internet. El sábado fue su cumpleaños, es lo que le pido, que le cante un feliz cumpleaños metalero, por favor, un concha metalero. Eliakim se merece eso y mucho más. Feliz cumpleaños.
Se merece todo.
Se merece todo, por eso no le daremos nada. Eliakim, que siga con su noble tarea. Le mandamos un abrazo bien, bien grande de parte de todos los desintegrados. Se ve que en esa oficina lo quieren realmente mucho. Y cuando a una persona lo quieren más de una persona, es decir, más de una, porque generalmente hay algún pendejo delumbrado que a uno lo quiere, pero cuando lo quiere más de una persona es por algo. Así que Eliakim, un abrazo bien, bien grande para ti, que hayas pasado un feliz cumpleaños. Luego pasas el recuento de cómo te fue. Un abrazo para Eliakim. Hola, soy el Ángel Vengador de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Ángel Vengador?
Estoy triste, pero estoy feliz. No sé si se pueda dar la combinación de esas dos cosas al mismo tiempo.
Solo triste y muy contento.
Efectivamente. O es solo una ilusión de mi cerebro desintegrado.
No,
fue un buen mal día, en realidad. Me levanté más temprano de lo normal porque tenía que ir a la universidad, hacer unos rollos de la escuela, y estaba chispeando y ya con sueño. Llegué y que me dicen que hasta mañana. Luego, pues transcurrió, ¿cómo le dicen que hasta mañana?
Bye bye, hasta mañana.
Bye bye, hasta mañana. Llegó y le cerraron la cortina. Le dijeron, no, oye, ya no atendemos, váyase. Luego, pues transcurrió mi día normal y llegué a mi casa por la noche, como siempre, y me dispuse a prepararme la cena, ya que aunque aún vivo con mi madre y mis hermanas, nunca me quieren preparar. ¡Qué viejas malas!
Pero, por favor,
es un Cancún, es decir, un nido de serpientes. ¿Cómo puede ser que no le quieran preparar el alimento al pobre machín que llega cansado? Sus hermanas, mire, no, que es abogado. Está agotado. No, porque si era abogado está bien que no le preparen comida. Pero el Vengador, el de León, Guanajuato, por favor, a ver a las hermanas si se ponen la del Puebla y le hacen el alimento. Bueno, en eso volteó a un lado de la estufa y estaba el cartón de la rosca de Reyes ahí aventado, y me dispuse a recogerlo. Cuando lo levanto, me impactó lo que había debajo.
¿Qué había, güey?
Era Gus, muerto, completamente muerto.
¡Chale!
Gus, no es Gus Van Sant, es un cuyo, un hámster, una rata laboratorio.
Sáquense,
algo así como un hámster un poco más grande. Pues yo tenía rato viviendo con nosotros, el Gus.
Pero ¿qué
unos
pasó,
seis meses,
wey?
Y para mí se comió el mono de la rosca de Pascua.
Póngale.
Y con tal de no pagar los tamales de la Candelaria, se pegó un tiro o algo, no sé qué hizo. Ah, lo vimos crecer, comer y crecer, que es lo que ve uno con un hámster, básicamente.
Hasta que está yo.
Sí, al parecer Gus se comió el pedazo de una bolsa de plástico que estaba por ahí y se le forró el estómago por dentro, ¿vio? Ay, quedó como impermeabilizado.
Sí, claro.
Ya que la bolsa estaba toda mordisqueada y como que le cayó mal la bolsa y como que se murió. Rápidamente le avisé a mi madre y a mis hermanas y no lo podían creer. Pensaban que era algo para llamar la atención para que me hagan la comida. Obviamente estaban tristes. Yo también, pero bueno, que descanse en paz el Gus. Luego, aunque ya sabía que desde hace unas semanas que Zoe Babasónicos y Ximena Sariñana, Zoe Babasónicos son mis grupos favoritos, Ximena nada más por verla, iban a venir a León, como que todavía no lo había sopesado bien, y apenas hasta ahorita me está dando esa felicidad. Por un lado, Gus muerto, por el otro lado viene Zoe. Sí, que no sé qué.
Sí.
Y es el triste y muy contento.
Sí.
Por un lado, la tristeza. Igualmente, Zoe es una banda que aquí en la nave también gusta mucho, que nos la ha presentado hace muchísimo tiempo, cuando eran prácticamente parte del underground de nuestro amigo de Cuernavaca, el Cowa. Escuchen Zoe, que está chida. Y tiene ese halo medio depresivo de que se me ha muerto un hámster.
Sí.
Yo lo escucho al cantante de Zoe
y se le ha muerto
un hámster. Y digo, a este güey se le murió el cuyo hoy.
Sí, que sí.
No,
sí,
por
sí,
eso.
Sí.
Así que todo tiene que ver, Ángel Vengador. No crea que está aislado en la situación. Así que para terminar, una frase que me gusta mucho: cuando el sol no está de nuestro lado, solo un brillo nos alumbra. Luna, luna. Sí, a mí se me ocurrió y creo que va con la onda de ser desintegrado, ¿verdad? Ángel Vengador de León, Guanajuato, con el cuyo en la mano.
Sí, que sé.
Escuchando Zoe. Un abrazo grande, amigo. El vampiro desde Bucaramanga, Colombia.
¿Cómo está, vampiro?
Ah, felicitaciones, amigo vampiro. No hemos encontrado otra ciudad que lleve tanto el ritmo en su nombre como Bucaramanga.
Sí, que sé, güey.
Por ahora, Bucaramanga es la ciudad del ritmo. El vampiro de Bucaramanga, Colombia, dice: necesito su consejo.
Ah, qué chido.
Sí, figúrense que
yo siendo, creo que no debería.
Yo creo que debería cambiar absolutamente todo.
Todo.
Una vez realizado el consejo, vamos a ver qué nos pregunta.
Cuando no tiene que hacerlo usted, el consejo es mucho más fácil.
Sí, desde luego. Cuando termine uno no debe aplicar. Sí, acabe. Empiece de cero, güey.
Sí.
Hay que formatear.
Hay que formatear.
O sea,
claro,
que la máquina no es de uno, le vale ver.
Formatear.
No, porque me parece que no me anda bien y hay que formatear, evidentemente. Bueno, necesito su consejo, dice el vampiro de Bucaramanga. Figúrense que siendo yo psicólogo, de las huestes del último llegar. Sí, y teniendo mi consultorio en mi sacrosanta residencia y dedicándome a trabajar a gusto y de manera filosófica, aquí en la casa han decidido arrendar la habitación del consultorio. Porque que no estaba rindiendo económicamente. Porque venían mis amigos pedotas. Tengo un pedo, güey. Y tú que eres psicólogo, quizás me comprendes. Sabes que la vieja que conocí el otro día, oye, parcero, dame una mano vos. Y esas cosas. Pero bueno, la cuestión es que mucho dinero no entraba por tener el consultorio así. Así que la cuota económica meritoria y la mamada, la ausencia de producción de dinero, acabó con la comodidad de mi consultorio, donde atendía a mis anchas a la poca selecta clientela. Ahora, ¿qué hago? Pero ahí no acaba la situación.
Ajá.
Mi madre le arrendó la habitación a mi novia.
Chale.
Ah, no, su madre, la queremos conocer.
Sí que
güey,
sí.
O sea, la niña se va a quedar. Sí, bueno,
¿cuánto es que pague?
500 pesos. Esa vieja es la neta.
Sí que sí.
Güey, ¿cómo que le arrenda a tu novia? O sea,
sí.
Esto es muy raro.
¿Su madre es de Montana?
Es de Bucaramanga. Realmente es sorprendente esto. Bueno, pero vamos a ver si tenemos algún detalle de por qué la madre en algún momento dijo: sí te puedes quedar, niña, vos,
pero
te
pagando.
Vamos. Sí, pagando. Pagando una módica suma. Porque total, tu novio no factura con esta habitación. Así que mejor que la pongas tú la del varo. Mi madre le arrendó la habitación a mi novia, cuyos padres se han ido de la ciudad y ella se quiso quedar a trabajar en Bucaramanga. Ella aún no quiere ser una desintegrada. Mis amigos me dicen que ella, aquí en mi casa, o me casa o la relación se va para el carajo. Todos me han echado una suerte de pedos con esa situación. ¿Qué opinan ustedes, desintegrados? Ilustren mi camino. No, es una disyuntiva complicada, porque si usted se casa, automáticamente ella deja de pagar
la renta. Deja de pagar y ahí se complica.
O sea, la vieja, y a lo mejor si se le complica ella económicamente, con tal de no pagar renta, se casa.
Póngale,
a lo mejor sin amarlo.
Sí. No, es muy complicado, güey. Es muy complicado.
Aquí la que puso la situación extrañísima es su madre, cabrón. Su madre es la neta del planeta. ¿Qué opina usted? ¿Y con qué cara le va? Ustedes están, por ejemplo, así fajándose y besos así, revolcándose en la cama. Y llega
a cobrar la renta.
Y llega su madre, tipo señor Barriga, le dice: vengo a cobrar la renta, con un maletín que viene desde la cocina, le cobra así el varo. Qué chido, ¿no? Realmente en Bucaramanga pasan cosas fabulosas.
Chicos, esta gente está loca.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y, apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Teotihuacán, México, llega el Pokégo.
¿Cómo está, Pokégo?
Saludos, desintegrados. Hoy me gané el premio al descuido del día. Explico, mi teléfono celular se rompió y por tratar de arreglarlo voy al almacén y pido una cola loca. Pagué la parte porque eso arregla todo, ¿vio?
Sí que sé, güey.
Una cosa oxidada, algo así, usted le echa y va, sí. Pagué la parte afectada del teléfono. Y pues que se me hace limpiar con los dedos los excedentes del pegamento. Sin darme cuenta, terminó con los dedos mega embarrados de dicho pegamento y adosado al teléfono.
¡Ay, chingada madre!
Hay gente que habría que hacerle eso.
Es una utilidad, ¿no?
Es una utilidad, porque usted ya tiene el teléfono siempre en la mano.
Así que, sobre todo para la gente que lo pierde.
Sí, la gente que se lo roban, vio que está así media distraída.
Me vas a tener que llevar a mí también.
Y lo lamento, está pegado, güey. O sea, si te lo quieres llevar, ya sabes, vas conmigo o no vas. El pedo es que, bueno, es muy útil. Por ejemplo, me está sonando, tú simplemente levantas la mano.
Sí que sí.
O sea, no lo tienen que buscar en la bolsa ni nada.
El problema tiene que dejar cargando.
Bueno, usted se tiene que quedar. Su cama tiene que estar cerca del cargador. Esto es lo que pedimos en esta vanguardia absoluta de la tecnología. Así que, no, sin darme cuenta, termino con todos los dedos embarrados en dicho pegamento. Y ahora no puedo chequear ni entrada ni salida, ni la entrada al comedor, debido a que todo lo hacemos por medio de huella digital.
La tecnología
usted que pura, trabaja en la NASA, porque es una empresa que está que ya utiliza las... Yo eso lo vi en las películas de Tom Cruise,
en
las películas de Jefferson. No sé, en Los Pinos. Yo no creo que ni en Los Pinos entre con huella digital, cabrón. Bueno, pero ahora no puedo chequear la entrada ni la salida. Claro, porque se le borró la huella digital. Y no lo reconoce, otro güey. Dice, Schwarzenegger, dice la máquina. Usted es un celular. Nosotros no puede entrar y salir, no puede andar por la vida caminando solo. Y ahora no puedo chequear nada. Mi huella no la reconoce el lector gracias al pegamento. Ahora tendré que ir a sistemas a que me tomen lectura de los dedos buenos. Por cierto, el teléfono quedó 100% funcionado.
Ah, perfecto.
Sí, un abrazo.
A los humanos, pero funcionando, sé que sí.
Sí, perfectamente. O sea, por un lado todo chido, pero ahora me voy porque me van a tomar las huellas dactilares. Un abrazo, cabrones, dice el PokéGod. Oh, hola, soy el demonio del DF mexicano.
¿Cómo estás, demonio?
Cabrones, en realidad yo voy a hacerte una especie de exposición para decir nada más que el nombre de mi hija.
Está bien, exponga.
Pero con esto diré que con respecto a que si Aldo es un nombre de adulto, que si el nickname es original, que si mi hija se llama Nayumi, quisiera comentar acerca del tema de los nombres, que ha venido siendo muy comentado últimamente en la nave. Cuando tenemos un hijo, todos queremos ponerle un nombre original.
Sí.
No, hable por usted, güey. Hay gente que no, que dice no, se va a llamar como el abuelo, Cocoyome.
Póngale,
no,
sí.
Claro, no es que... Bueno, pero nombre original. Pero siempre se busca una especie de homenaje a algo, ¿no?
Sí.
Y bien chingón tiene que ser, claro, sí, bien chingón. Pero es original y chingón para nosotros, cabrones.
Claro, sí que sí.
O sea, a lo mejor uno desde afuera dice, ah, qué nombre tan chafa, bien ojete.
Sí, sí.
Lamentablemente, no le podemos preguntar al retoño cómo se quiere llamar. Entonces nosotros tomamos esa decisión. Debemos ser cuidadosos, como el capítulo de los Simpsons, de no ponerle un nombre que se oiga cagado, con el cual luego lo puedan andar chingando durante toda su vida, al juntarse con su apellido. Por ejemplo, Eva Cue Aguado o Rolando Mota.
Sí que sí, güey.
Bueno, hay un chingo de esos. A mí personalmente me caga que digan mi nombre incorrectamente. Claro, porque sería Rolando Mota, se llama.
Sí.
Y a veces le dicen Ricardo Mota.
Póngale,
se enoja. Así que bueno, pero ya me acostumbré. Cuando estaba en esto de buscarle nombre a mi hija, tenía claro que quería uno que no fuera común y que sonara chingón. Pero para eso realmente me decidí a ponerme así, que por su significado. Lo que buscaba yo es que signifique algo chingón. Me tomé el tiempo de buscar varias alternativas en internet, preguntando en mi familia. A veces salía, fui a unos chamanes, fui al Real de 14, traté de ver si me venía una iluminación mística.
Póngale,
me fijé en varias opciones, varios idiomas, hice todas las pruebas. Mi esposa y yo nos decidimos al fin por ponerle el nombre de Quetzalí. Como le sucedió al Gamaloso, si uno intenta buscar el significado como tal, no va a aparecer en internet, ya que es una conjugación de vocablos prehispánicos que pueden dar varios significados en esencia, y como yo lo interpreto, es pluma brillante y preciosa. Ay, termina con una interpretación suya, cabrón.
Sí.
Le hubiera puesto Verónica, que para mí es
que
el amanecer. Sí, no, es muy chido, Quetzalí. Yo,
sé que sí, está
yo a los que les tengo miedo. Mire usted, el demonio del DF. Yo entiendo que usted, uno a los hijos los ve como hermosos y bellos, y son los hijos de uno, y es lo que más quiere en el mundo, y toda la mamá, como lo explica inclusive el demonio del DF. Pero yo, por ejemplo, a una hija jamás le pondría Linda.
Linda, ¿no?
Linda, porque luego te viene una pinche morra bien fea,
sé
bien ojete.
Sí.
Y va con esa cruz toda la vida.
Sí.
Entonces, cuando tiene 17 años, es la más fea del vecindario.
Y se llama Linda.
Claro. Dice, no mames. Entonces, hay que ser cuidadoso también con esas cosas. Uno generalmente no proyecta.
Ponga.
Y dice, no, es tan preciosa la bebé, le pondré Linda. Hay otras formas de expresar la belleza, pero digo, Linda es como que las pone demasiado. Pluma brillante y preciosa, me encantó, porque creo que hay que mantener vivas nuestras raíces indígenas. Además de que
que cuando la nombren en su escuela no va a voltear medio salón a ver quién la llama. Va a voltear medio salón a ver quién se llama Quetzalí.
Claro,
es diferente.
Igual en la escuela la llaman por el apellido.
Claro. Sí, cuando les digo a mis cuates cómo se llama mi hija, me ponen cara de pendejos. Ah,
no, bueno, ya tienen cara de pendejos.
Antes esto me. Que a usted fíjese sus amigos, demonio. Antes eso me incomodaba un poco porque yo quería que me dijeran: ¡ja, chingón que está el nombrecito, güey! ¡No mames, Quetzalí, tetas, güey! Yo si tuviera 17 hijas, a 16 les pondría ese nombre, ¿no? No mames, pero nada, no me decían eso. Les anexo dos archivos Word largos de como 5 carillas cada uno que contienen todo lo que investigué sobre qué le puse. Bueno, si nosotros nos aventamos esa lectura, luego adoptamos el Quetzalí. Bueno, media adoptada la tenemos porque es una desintegrada ahí como la familia del demonio del DF mexicano, al que le mandamos un abrazo bien, bien grande y unos besos ahí a la pluma brillante y preciosa de Quetzalí. David Sánchez de Delta Colorado.
¿Cómo está, David?
Como saben, aquí está todo nevado.
Todo nevado.
Todo nevado. Todo blanco. Nieve por todos lados. Harto. Estoy cansado de tanto frío. Paleando nieve. Estoy empezando a odiar el frío. Pero luego se pasa porque llega el verano. Póngale. Usted se olvida. Y empieza a odiar el verano.
Sí.
Y luego cae la primera nevada y dice: ¡ah, qué chido! Y luego odia el invierno nuevamente. Ayer fue cuando salí del trabajo, como todos los días, me fui a bañar. Cuando terminé de bañarme, salí sin chamarra, nomás así en camiseta, manga corta y nada más hasta desplazarme de la casa al carro. En el camino de mis brazos salía vapor como la caricatura de Goku.
¡Chale!
Ah, fue un momento que me sentí el chingón. Luego llegó un frío intenso, pero ya estaba dentro del carro.
Ah, perfecto.
Pero quería comentarles esto porque a mí se me hizo una cosa fabulosa. La gente me veía caminar.
Y yo tomaba fotografías.
Sí, porque yo iba con los brazos extendidos y me decía: soy Goku. Y luego me puse en el carro y me fui a trabajar. Un abrazo, amigos. Hola, soy el doctor Chimbín de Valencia, Venezuela.
¿Cómo está, doctor?
Me voy.
¿A dónde se va, güey?
A Córdoba.
No, a Córdoba.
Sí, a Córdoba, Argentina.
Ah, chale.
Sí que sí, cabrones. Allí nací hace un chingo de tiempo. Bueno, pero hace tanto que no voy a Argentina. ¿Qué quieren que les traiga, Lagarto y Pirata? De Córdoba.
De
¿qué
Córdoba?
Nos puede traer? ¿Usted conoce, a ver, doctor Chimbín, las colaciones? Porque a mí me gustan un chingo las colaciones. Y sé que en Córdoba, Argentina hay. Prácticamente son muy cordobesas, ¿no? Y alfajores del Valle de Punilla.
Sí, hay ovnis en Córdoba.
Y una laptop.
¿No hay ovnis en Córdoba?
Ovnis, sí, en el Uritorco.
Sí, un ovni.
Si va para los Cocos, va para la Falda,
yo
va a ser la
otra. Sí.
O si va a Transierra, si va para. Igualmente un carro también. Porque
un carro chingón.
Claro,
sí.
Creo que hay fábrica en Córdoba de carros.
Perfecto, un carro.
Una laptop. También una hidromasaje. ¿Vio esos que se colocan ahí y te avientan? Hidromasaje, te la pasas. Sí,
hidromasaje también.
Sí, un
fíjese
apartamento.
Usted lo que puede, sí.
Porque no, ahí hay lugares de veraneo, Lagarto.
Ah.
Por ejemplo, Villa Carlos Paz, creo que se llama uno.
Bueno, un apartamento.
Sí, sí.
Nunca viene mal.
Tres ambientes y con.
Un apartamento.
Algo
también,
humilde, o sea, un detalle, cabrón.
Sí,
un abrazo para el doctor Chimbín que dice: ah, quiero que recordaré cuando era un pibe. Luego les cuento. Me voy, dice el doctor Chimín. Un abrazo grande. El claro oscuro de Monterrey, Nuevo León, México.
¡Ah! ¿Cómo está, claro oscuro?
Mico Ludo, Mico Larando, Mico Laredo, Mico Compañero. Bueno, luego les cuento, cabrones, porque ya veo que llegó Campanita. Campanita que estaba en Monterrey porque fue a recibir al Cocoyome, claro.
Ah, fue a recibir.
Entonces, claro, estaba el claro oscuro y ahí estaba Campanita también residiendo en la casa.
Vamos a gritar.
Para el claro oscuro, para la peque del DF, para la keeper del DF mexicano también, para el invidente, para los amigos en cantidad que están por aquí, llegan para brindar y brindamos, güeyes, por Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México, por el Idifu 18, por el Cabeza de Piedra, por el Rolas de Mexicali, por Caroline de Chetumal, Quintana Roo, por el Poke God, por Vero Nájera, por el Mush, el Casi Me Vomito, el Cimarrón, Gurux, el Pipe Epiléptico, Tiro Loco, el Bernie Rockstar, el Panda Pendejo, el Autista Chris, la Banda de Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
Whiskey.
Y así nos despedimos, con los whiskey, por derecho, por nombre, sus monitores, por lefa, por rapper, nos escucha a través de la red de retransmisores terrestres.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Eliakim.
Sí.
¡Chéquese, Eliakim!
Un abrazo para Eliakim y feliz cumpleaños. Damas y caballeros, no nos queda agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Saludos desde Define en México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos, amigo, el norteño de Reynoso, como
un... ¡Hey, por mis panas! ¿Cómo están? Les habla Illich, de Turmera, Venezuela, y mi amigo...
¿Qué más? Soy yo, el Roy.
Vishnu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la nube negra del DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo ¡viva la resistencia!
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.